Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes 22 de junio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
La última hora son los datos diarios del coronavirus. Hoy la tasa de incidencia se mantiene estable en los 92 casos por 100.000 habitantes. Sanidad notifica 4.000 contagios nuevos y 30 muertos. La noticia sigue pasando por los indultos a los condenados por el Procés. Por segundo día consecutivo, Pedro Sánchez ha explicado, a su manera, por qué ha tomado esta decisión. Por segundo día consecutivo, lo ha hecho en una declaración sin preguntas de la prensa. Y este es el que se quejaba del plasma. Bueno, si ayer fue en el Teatro del Liceu, hoy ha sido en el Palacio de la Moncloa. Los periodistas ni siquiera podían estar delante, tan solo la cámara de Iván Redondo Productions. Estaban en una sala contigua, viéndole, por supuesto, en unas pantallas de televisión.
El gobierno de España ha tomado esta decisión porque es la mejor para Cataluña, porque es la mejor para España y la más conforme con el espíritu de concordia, de convivencia de la Constitución española.
Sánchez ha repetido las ideas de ayer sobre la concordia, la convivencia, el nuevo tiempo en Cataluña y bla, bla, bla. Motivos por los que dice es optimista con la nueva etapa que se abre a pesar de las dificultades.
Encontraremos dificultades en el camino, estoy convencido de ello, pero creo que merece mucho la pena intentarlo. Por los españoles, por todos los catalanes, por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestros nietos, nuestras nietas, la sociedad entera. Se merecen un futuro mejor en Cataluña y en toda España. Y la primera obligación, en consecuencia, del Gobierno de España es ayudar a lograrlo.
Varias claves técnicas importantes de estos indultos parciales y condicionados. Uno, los indultados son los 9 condenados por sedición. Junqueras, Forcadell, Romeva, Rull, Turull, Forn, Bassa, los Jordis, Sánchez y Cuixart. Los otros 3 condenados cumplieron su condena hace unos días y, por tanto, quedan fuera de esta medida. Dos, se les perdona las penas, pero no los delitos. De hecho, si vuelven a cometer un delito grave en los próximos años, se les sumará la condena actual a la nueva que eventualmente les impongan. Sinceramente, esto les da lo mismo. Primero, porque iban a salir a la calle ya pasado mañana. Y segundo, porque banquillo tienen de sobra. Tres, no tendrán que cumplir la pena de prisión, pero siguen inhabilitados para cargo público. Sí podrán ocupar cargos orgánicos en sus partidos, como ya hacen Junqueras y Jordi Sánchez. 4. Los indultos debe firmarlos el rey. Lo hará esta tarde. Luego se publicarán en el BOE y previsiblemente mañana el gobierno los comunicará al Supremo, que los hará efectivos. 5. El Supremo podría revocarlos, pero solo si detecta un defecto de forma, y los recursos que anuncian PP, Vox y Ciudadanos solo los paralizarán si piden medidas cautelarísimas y se aceptan, claro, algo que no parece que vaya a suceder. En fin, con estas condiciones, el gobierno está convencido de que los independentistas no podrán repetir lo que hicieron en 2017. Y si lo hacen, dicen en Moncloa, los indultos quedarán sin efecto y tendrán que responder de nuevo ante la justicia. Yo me los imagino temblandito. Ricardo Rodríguez.
La previsión del gobierno es que los líderes del Procés salgan a la calle este mismo miércoles gracias a los indultos y lo hagan sin idea de caer de nuevo en la vía unilateral. Repetir los hechos de 2017, siempre a ojos del Ejecutivo, llevaría al independentismo al precipicio. Además, defienden con vehemencia haber tomado sus precauciones, a saber, la inhabilitación de los condenados para ejercer cargos públicos se mantiene en su integridad o se han condicionado los perdones a la no reincidencia durante un plazo de tiempo de entre 3 y 6 años, de lo contrario quedarían sin efecto y en última instancia arguyen el Código Penal está vigente. La Moncloa sitúa ahora la pelota en el tejado de los separatistas, emplazándolos a responder en proporción a las medidas de gracia y tender puentes. Les toca a ellos, concluyen, con una clara pretensión, al menos inicial, de contenerlos, profundizando en el autogobierno de Cataluña en el seno de la mesa de diálogo.
Claro, lo de salir a la calle es una frase hecha, es un decir, porque de hecho están estos días de permiso por la verbena de San Juan, no te lo pierdas. Bueno, ¿qué responde en la Generalitat? Pues Pere Aragonés ha leído esta tarde su propia declaración institucional acompañado por todos los miembros de su gobierno. El mensaje, el habitual. Estos indultos suponen admitir que la condena del Supremo fue injusta. Son un primer paso, pero no son la solución, que sigue siendo, dice Aragonés, la amnistía y el referéndum de autodeterminación.
Es hora de un referéndum acordat.
Es la hora de un referéndum acordado, es la hora de la solución que genera más consenso interno, que asegura el aval internacional y que garantiza una cohesión social del todo irrenunciable. El paso de hoy ayuda a generar credibilidad en este camino, en el camino de la negociación y del acuerdo para resolver el conflicto.
En aquest camí, en el camí de la negociació i l'acord per resoldre el conflicte.
El Tribunal Supremo, el mismo que condena a los líderes independentistas, será el que tenga que ejecutar esos indultos, aunque no sean exactamente los mismos magistrados. En COPE te estamos contando el malestar que existe en el tribunal. Patricia Rossetti.
Desolación es la palabra empleada en el Tribunal Supremo. Les parece grave que sea el gobierno quien rompa el equilibrio del Estado, dicen a COPE fuentes jurídicas. También les parece grave que la Administración de Justicia proceda del propio gobierno. Estas fuentes critican además la postura de la ministra de Exteriores sobre el informe del Consejo de Europa, un informe a favor de los indultos y que compara a España con Turquía, un documento cuya lectura le parece positiva a González Laya. La siguiente palabra sobre los indultos la volverá a tener el Supremo, pero la sala de lo contencioso administrativo, que es la que revisa las decisiones del Consejo de Ministros. Pueden presentar recurso quienes tengan interés legítimo en la causa, como son las partes personadas, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y Vox, pero puede haber otras partes no personadas que puedan tener ese interés. Y nuestras fuentes recuerdan que la sala de lo contencioso es reticente a la hora de admitir recursos para que no pueda recurrir cualquiera. Estamos ante un asunto de Estado.
Con el paso de las semanas, las voces críticas en el PSOE, muchas de ellas, han ido modulándose, si no literalmente arrastrándose. Entre ellas, hoy, Emiliano García Page se ha referido a la polémica. Duro, ¿eh? Mira.
Lo que quiero decir con mucha claridad es que seguiré en la brecha contra todo tipo de egoísmo. Si el egoísmo procede de un independentismo que busca amparar privilegios, mal negocio para todos. Porque además no tiene posibilidad. Me gustaría que el camino que hay que recorrer en los próximos tiempos no se convierta en un calvario. Sobre todo en un calvario para todos los españoles.
Según García Page, no se puede pedir a los independentistas que dejen de serlo, pero sí hay que recordarles que lo que piden es inviable. El extremeño Guillermo Fernández Vara dice que estos indultos le saben a cuerno quemado, pero que cree que hay que intentarlo.
Y la confrontación ya sabemos dónde nos condujo. Gobernando el PP, en España hubo dos referéndums ilegales y una declaración de independencia. Es que nos hemos olvidado que la estrategia política que dice que se cumplan las leyes, bueno, pues gobernando el PP se incumplieron. Si creen que ese es el camino es el encuentro. Si fuéramos la derecha o los independentistas, probablemente haríamos otra cosa distinta, porque no es lo que mejor le viene al PSOE y a sus intereses electorales, pero es lo que creemos que mejor le viene a España.
De verdad, Guillermo, la culpa de lo que ha pasado es porque gobernaba el PP. ¿En serio? En fin, dos apuntes más para cerrar este capítulo del que hablaremos largo y tendido durante todo el programa. El primero, quizás lo hayas visto, ese vídeo que está circulando por las redes en el que unos encapuchados se encaraman al balcón del Ayuntamiento de Vic, descuelgan la bandera española del mástil y la queman en el suelo mientras unos vecinos les aplauden. Segundo apunte, esta vez con la otra hipoteca que está pagando Pedro Sánchez para seguir en Moncloa, la otra hipoteca. Me refiero a los presos de ETA. Hoy el gobierno, vaya día, ha acercado a otros cuatro etarras a cárceles próximas al País Vasco. Dos de ellos cumplirán el resto de sus condenas en Bilbao y en San Sebastián. Los otros dos en Zaragoza y Palencia. La UBT denuncia que esta vez Interior no ha esperado al viernes, como suele ser habitual, porque el domingo el Congreso rinde el homenaje anual a las víctimas del terrorismo. Santo Dios. En fin, para completar este resumen, hoy tenemos que volver a lamentar un nuevo caso de violencia machista. En esta ocasión ha sido en la provincia de Salamanca. Un hombre se ha ahorcado tras apuñalar a su pareja, que permanece ingresada en estado crítico. El agresor tenía denuncias previas de otra mujer. Es el segundo suceso similar en menos de 24 horas en Castilla y León. Javier Luna.
Todas las miradas se dirigen ahora al hospital de Salamanca, donde permanece ingresada la mujer presuntamente apuñalada por su pareja en la localidad de Doñinos. El supuesto agresor, que acabó quitándose la vida, tenía antecedentes por violencia de género. Su hermano intentó detenerlo. La joven de 35 años ha sido intervenida y se encuentra en estado muy grave, según ha confirmado la subdelegada del gobierno, Encarnación Pérez.
Se está a la espera de ver cómo evoluciona. Esperemos que por lo menos nos sumemos una víctima más.
Trágico final en Valladolid. Finalmente, fallecía la mujer a la que su marido presuntamente asestó ayer numerosas puñaladas en presencia de sus dos hijas. El supuesto agresor se autolesionó tras lo ocurrido y permanece detenido en el hospital a la espera de recibir el alta médica, apunta desde la delegación del gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo.
Va a depender un poco de su situación de salud. Pasará a disposición judicial en cuanto el juez lo requiera.
En ninguno de los dos casos existían denuncias previas y con la de Valladolid ya son dos las víctimas confirmadas por violencia machista en lo que va de año en Castilla y León.
Y a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
La Real Academia de la Lengua se ha propuesto enseñar a las máquinas a hablar español. Para ello, la RAE ha ofrecido el Diccionario de la Lengua y la Gramática Española a las grandes empresas tecnológicas del mundo, las que nos trajeron palabras como chip, que ya ha asimilado la Academia al diccionario, y que hoy nos llenan el paisaje de términos como cloud, blockchain, selfie, chat, cookies, hashtag, login. ¿Quién no ha hecho en estos tiempos de pandemia una call con Zoom, Teams, si esto ha sido el teletrabajo? Cientos, miles de palabras inglesas se imponen. E-commerce, más sintética que su tradición comercio electrónico, networking, más expresiva que relaciones profesionales, resetear, castellanizada por más precisa que reiniciar porque es electrónica, o chatear, comunicación únicamente online. A estas alturas, pues, a la tarea deberíamos sumar, siguiendo el mismo hilo, a blogueros, tuiteros, followers, instagrames y demás especies de las generaciones millennials y centennials, y sumar a todos a la tarea de pensar cómo hacer más antes de que nos pase la apisonadora.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, 20 grados en la Puerta de Alcalá y cielo nublado. Mañana suben ligeramente los termómetros. En cuanto al tráfico, retención en ambos sentidos en la A4 Pinto y A42 Torrejón de la Calzada. De entrada en la A1 Alcobendas y A6 El Plantío. Dificultades de salida en la A42 Fuenlabrada y en la M40 lo peor en Coslada, sentido A3 y Valdemarín y Barrio de la Fortuna, sentido A5. Retenciones también en la M50 en Majadahonda en ambos sentidos. Un jurado popular ha considerado culpable por unanimidad al acusado de matar a su exnovia en un piso de Alcalá de Henares en 2017, descuartizarla y ocultar su cadáver en un congelador durante más de un año. Aseguró que había tomado drogas y que la mató en defensa propia. Escuchas La Linterna, te seguimos contando todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, qué poquito queda para el partidazo del siglo.
De hecho ya tenemos a la selección Sevilla, ha llegado hace unos minutitos, lo dice Jon Sorna, pero vamos, para la selección ahora mismo sí, y para Luis Enrique ya te digo yo que es el partido del siglo, vamos.
Totalmente.
Porque mañana nos jugamos el futuro en la Eurocopa ante Eslovaquia. Recuerdo que si ganamos estamos dentro y hasta nos valdría el empate si Polonia no le gana a Suecia, pero bueno, más vale ganar y dejarnos de rollos. Ha contado Miguel Ángel Díaz que por las pruebas que ha hecho Luis Enrique podría haber mañana hasta 6 cambios en el 11, aunque tratándose de Luis Enrique nunca se sabe. Hoy ha contestado duramente Busquets a Van der Vaart por las críticas de ayer al juego de España, y te dejo por aquí este sonido de Luis Enrique, que ha estado en 4 hablando de todo un poco, incluso de su futuro.
Pues estamos muy bien y preparados. Luis Enrique nació optimista y morirá optimista. En la situación que estamos nosotros, con pasar ya me conformaría. La afición necesita que nosotros le demos los estímulos necesarios para que nos sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora. A la afición no hay que pedirle, hay que darle.
Le tengo que preguntar por unas palabras de Van der Vaart.
Hoy de primero tenemos indiferencia.
Si España cae eliminada, ¿va a dimitir el seleccionador?
¿Estás de broma o qué? Estoy pensando renovar, con lo cual imagínate.
Pues eso es lo que hay. A las 8:30, por cierto, le volvemos a escuchar y también a Busquets en rueda de prensa. Te cuento que hoy se decide el grupo D con los partidos a las 9, Croacia, Escocia y República Checa, Inglaterra, que tiempo de juego comienza a las 8:30 para contarlos, y que en el FC Barcelona Dembélé va a tener que pasar por el quirófano y va a tener que estar en torno a 4 meses de baja.
Venga, os escucho, Muni.
Hasta luego, ahora. Ángel.
Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Iberdrola.
Oye, ¿y vosotros habéis cambiado vuestros hábitos por los nuevos horarios de la luz, Ángel? No sé si tú y tu familia. Yo de momento no. Y tú, si quieres, tampoco, porque con los planes personalizados de Iberdrola, los cambios horarios a ti no te afectan. Eso sí que da tranquilidad, ¿a que sí? Ya sabes, pásate al modo ahorro de Iberdrola y súmate a los más de 6 millones de hogares que ya se benefician de un plan personalizado. Contrátalo en iberdrola.es o en el 924-24-24 y que los cambios no te afecten. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
El mejor equipo siempre te acompaña, incluso en tiempos de incertidumbre. Por eso en Ceste estamos a tu lado para ofrecerte los seguros de crédito y de caución más completos del mercado, para que tu empresa no corra riesgos de impago y afronte el futuro con seguridad. Crece con el mejor equipo. Descúbrelo en ceste.com. Ceste, el valor del crédito.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Tenemos su mata y además es blanca.
Buenas noches.
Y la radio también.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si quieres empezar el verano ahorrando, ven a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés.
Y llévate un 20% de regalo por compras superiores a 10 euros en refrescos, aguas, zumos, leches, mascotas y perfumería.
Aprovechalo solo hasta el miércoles 23 de junio.
20% de regalo.
Para utilizar en una próxima compra en alimentación, droguería y perfumería.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ha sido la palabra más repetida en los últimos días: indultos. Pedro Sánchez ha confirmado que sacará de prisión a los políticos presos por el Procés y por eso hoy en La Linterna nos hemos propuesto hacer lo mismo: indultar. Somos así de magnánimos. Vamos a indultar esas canciones horteras que llevan tiempo sin gozar de la libertad que merecen. Israel Remiñán, que podría ser el autor de cualquiera de ellas, asoma por la puerta.
He visto a Ludi entrado.
Dirás que no.
Es que me he quedado impactado. He visto a Ludi entrado, Expósito. Sí, podría ser el autor de cualquiera de ellas. Esta sección era necesaria porque hay canciones que han sido defenestradas y recluidas durante muchísimo tiempo. Y todo por ser un poquito horteras. Merecen un indulto, así que si te parece, empezamos por esta.
Venga. Santo Dios.
Soy un venao. Estoy amarrado. Ahí va.
Encima haces coritos, tío.
El venao. Tú te acuerdas de esta, ¿no?
Sí, inolvidable.
¿Cuánto tiempo llevas sin escucharla?
Pues aproximadamente 56 años.
Esta lleva, esta solo suena en bodas en Cuenca ahora mismo. Joder, bodas, macho, en pueblos de Cuenca y tal. Poco más, ¿eh? Merece que le
indultemos. ¿Qué te han hecho los de Cuenca, tío?
Pues no sé. Fue
¿te das cuenta que no puedo decir estas cosas?
La primera provincia que me vino a la cabeza.
Ya, ya,
me
habré hecho Cuenca. Coruña. Me habré hecho Coruña.
Cuenca. Me encanta Cuenca y me encanta su gente. Ya. ¿Qué diría Rajoy? Hacen cosas, diría Rajoy, ¿eh? Bueno, pero claro, si hablamos de canciones horteras, no solo vienen a la cabeza esas que suenan en verbenas, porque también hay baladas.
Sí, el colmo del horterismo en canciones de amor se lo lleva un cubano que se llama John, curioso, ¿eh? Y se apellida Secada. Pues sabes que esto te va a generar polémica porque hay mucha gente muy partidaria de esta canción.
Venga, hombre, venga.
Sí, sí, te lo digo yo. Mira, Belén Montes, por ejemplo, estoy convencido de que ahora
está
saltando las lágrimas.
Está cantándola, está cantándola. Oye, otro día más sin verte, ¿eh? John Secada, ¿eh? Podía ser la canción de la cuarentena también, sí, ¿eh? Sí, de todo este tiempo que hemos estado separados de los nuestros.
En tu caso, respecto a mí, pega.
Lo peor es que todos lo hemos cantado alguna vez, seguro, y así que merece un indulto, estamos convencidos. Por cierto, John, lo que para romper una lanza a su favor, ganó 3 premios Grammy Latinos.
Muy bien.
Vamos ahora con una de esas que piden baile, año 94, muy noventera, de esas que te dicen los pasos que tienes que hacer.
Sí, como si fueras tonto. El grupo se llamaba El Símbolo, no sé si tiene otra canción, el caso es que suena así. Mira, me imagino a los presos del procés en la verbena, en la verbena de San Juan bailando esto, tío. Esta noche. Mira, mira.
Y esa es la mejor parte, mira, pim, pim, pim.
Mira, ahí va, rul y turul.
¿Te imaginas? A mí esta parte me da miedo lo del movimiento sexy, porque claro, todo el mundo hace los gestos, levantando
sí,
las
sí,
manos.
La, y la caderita.
Cada
y eso,
uno
sí
entiende sexy lo que quiere entender por sexy. Bueno, sí. En fin, es que estamos haciendo mucho ritmo latino y es necesario que volvamos a España. Me gustaría rescatar una que lleva pues defenestrada desde que salió casi, ¿eh?
Sí, 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 sí. Hablamos de un Miss Tecno completamente injusto en esa defenestración. ¿De quién sino? Del Junco.
Hoy daría yo la vida por no verte más.
Ojo al ritmo, ¿eh?
Hoy daría yo la vida para...
Con lo bonita que es esta canción original. Que esto es, pero esto es, pero imagino que entraría en prisión, ¿no?
No, salió después, un poco más adelante.
Digo por esto, joder. A ver.
Es que lo mejor es la música.
Hey.
En fin, es que todas tienen en común, si te fijas, todas tienen en común el sonido este maquinero, ¿sabes? Las sí canciones así, que son horteras y indultadas ahora, ¿no? Pues gracias a nuestro favor, pues tienen este sonido ahí maquinero, estos ruiditos. En fin, es lo que tiene. Esto es lo que tienen en común.
Me toca a mí, ¿no?
Sí, te toca.
Te recuerdo el titular, Pedro Sánchez ha decidido indultar a los políticos presos por el procés. Nosotros hemos decidido indultar canciones muy horteras. Queremos que vuelvan a sonar, por fin, que sean libres.
Sí, cuidado ahora que la cosa se pone seria, Expósito. Esto era solamente un entrante. Las de antes te van a parecer una broma al lado de esta. Yo voto por indultar la que viene ahora de OBK, porque es poesía pura.
Historias de amor, ojos que miran con ilusión.
Porque sepas que esta es de las que le gusta también a Belén Montes.
Es que ese es el nivel.
Pero seguro.
Este es el nivel, ¿eh?
Seguro. En vez de tiempos modernos va a ser tiempos horribilis.
Tempus horribilis. Ahí viene, mira.
A ver.
Ahí está, sonido maquinero, ¿ves? Y no arranca.
Espacial.
Te eleva, ¿eh?
Oye.
Ahí va, vamos. Oye, pues siguen en activo, OBK, que lo he buscado antes en la Wikipedia, ¿eh? Siguen ahí activos, OBK.
Gran fuente informativa,
sí,
para estas cosas.
La
sí
que tengo, la que tengo, sí, ¿no? Sí. No consulto más. Vamos ahora con un hombre que nunca salió de las gasolineras, siempre estuvo preso, no porque trabajas allí, sino porque siempre estuvo preso en los estantes esos donde se exponen cintas de radiocassette.
Sí, es necesario que vuelva a sonar en la radio. Indultamos al inmenso Cecilio.
Mi novia y yo nos queremos y nos queremos casar, y un pisito pequeñito ahí nos queremos comprar. Estamos mirando pisos.
Es alegre, aparte del organillo, vamos, el tío es alegre.
Vamos, vaya fiesta,
sí,
aquí
sí,
ahora.
Joder, macho.
Qué caro está.
Madre mía. Gracias, Sierra.
Venga, hasta, ya me has
Venga.
Echado, ¿no?
Hasta luego, si sí, no, para siempre. Santo Dios. Nos damos una vuelta por las redes sociales, nos estáis enviando vuestras opiniones sobre los indultos y lo que nos queda. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. Y recordamos a los oyentes que ya pueden ver el videoblog de hoy en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Y algunos mensajes que ya nos están llegando, por ejemplo, el de David, dice que no les ha dado tiempo a salir de la cárcel y ya están pidiendo más, otro referéndum, más independencia. Todavía habrá quien lo justifique. Nos dice Luisma, como catalán, ojalá esto sirviera para arreglar este conflicto que tantos problemas está generando, pero no lo creo. Teo, Sánchez no puede ampararse en la ley cuando ha dado la espalda al Supremo. También nos escribe Carmen, no hay arrepentimiento, hay compromiso de reiteración delictiva. Es inconstitucional en estos términos. Y también el mensaje de Marisa, una declaración institucional sin preguntas. No vaya a ser que se quede sin argumentos.
Tiempo de análisis, hoy con Maripau Domínguez, con Alejandro Requeijo, a las 10, las 9 en Canarias. Maripau propone.
Recuerdo de mi infancia y adolescencia en Barcelona la alegría con la que esperábamos celebrar la noche de San Juan, la nit de San Juan, el 24 de junio. Los 9 condenados por el referéndum ilegal en Cataluña saldrán para San Juan y ya no regresarán a la prisión. El presidente Sánchez ha empleado solo 4 minutos para explicar los indultos en una comparecencia en Moncloa sin preguntas, seguramente porque era difícil responderlas. Al mismo tiempo que lo hacía, el vicepresidente catalán anunciaba que volverían a intentarlo. Los indultos serán un boomerang que le estallará en toda la cara al presidente del gobierno.
Y esperamos mensajes, Nick.
facebook.com/linternacope, twitter@expositocope, whatsApp 600544555 y Instagram exposito-cope.
Montes nos trae un mensajito de Mutua.
Y si te quedas tirado con el coche, Ángel, pues coges el móvil, te metes en la app de Mutua y solicitas asistencia. No tardan nada. Rápido, cómodo y muy fácil en la Mutua. Además de poder dar partes y solicitar asistencia con la app, en menos de 6 minutos te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Yo quería saber qué me deparará el destino.
¿Hoy? Ni idea. Pero en unos días serás la persona con más suerte del mundo.
Del 24 al 30 de junio la suerte estará de tu lado. Vuelve la semana de los concesionarios Nissan con ofertas exclusivas en toda la gama. Aprovecharás pidiendo cita en nissan.es o en tu concesionario Nissan.
Te prometiste huir de las prisas y de las masas, zambullirte en el mar, saltar las olas, tomar el sol, reírte, desconectar. Te prometiste el verano de tu vida y ha llegado el momento de cumplirlo. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Además, la Región de Murcia te ofrece un seguro COVID gratuito para que viajes con total tranquilidad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te has preguntado cómo es conducir un vehículo eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te llevamos a casa el Opel eléctrico que quieras para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebaopel.com y vive definitivamente una experiencia eléctrica. Opel. Tecnología alemana pensada para ti. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de fines sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
BlaBlaCar, BlaBlaCar.
¿Por 60 euros te importaría llevar a un pasajero que se pase todo el viaje explicándote que la Tierra es plana?
A mí no me engañan, la Tierra es plana.
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Ahora tu mirada va a estar muy feliz. Porque es de Lentillas Week de General Óptica. Y tienes un 40% de descuento en todas las lentillas. Ven a tu tienda o entra en generaloptica.es. General Óptica, tu mirada eres tú.
En Celulosas Vascas CV Protection llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes en el que el gobierno ha aprobado los indultos a los presos independentistas, medida de gracia que se condiciona a no reincidir en un máximo de 6 años. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha asegurado que los encarcelados salen de prisión con la voluntad de construir la República Catalana. Toma ya. Bueno, el PP y Vox han llevado al Pleno del Congreso dos proposiciones de ley de reforma de la ley del indulto de 1870. Ojo, la intención es que no se puedan conceder a personas condenadas por delitos de sedición y rebelión. Juan Andrés Rubert.
Dos reformas legales que no van a salir adelante ya que no tienen mayoría en el Congreso. Carlos Rojas, del PP, defendía la necesidad de impedir este tipo de indultos en estos casos.
Que no se pueda indultar a los condenados por sedición y rebelión, como acaba de hacer el presidente Pedro Sánchez, en uno de los actos de mayor vileza que se recuerdan en la historia.
El diputado socialista Rafael Simancas le reprendía por la propuesta ya que a su juicio no solucionaría el problema en Cataluña.
Señor Rojas, ¿qué utilidad tiene esta proposición de ley? ¿Qué aporta a la solución del problema? ¿Al entendimiento, a la convivencia entre los catalanes y el resto de los españoles? Nada.
La oposición va perfilando mientras tanto su estrategia. Los populares ya han anunciado que van a solicitar la legitimidad para presentar un recurso ante el Supremo. Vox va a solicitar la suspensión cautelar de los indultos mientras se resuelve su recurso también en el Supremo. Y Ciudadanos, por último, ha señalado que presentará por su cuenta otro recurso ante el Alto Tribunal.
En cuanto a la pandemia, la curva de contagios desciende muy lentamente. Sanidad ha notificado la muerte de 30 personas en las últimas 24 horas. Álvaro García, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Hoy han muerto 30 personas, 32 menos que hace una semana. La situación mejora, pero muy levemente, porque la incidencia acumulada en los últimos 14 días se mantiene en los 92 casos por cada 100.000 habitantes. Desciende solo 2 décimas. Mientras que la incidencia en los últimos 7 días sube casi un punto con respecto a ayer. La mejor noticia es que la situación en los hospitales sigue mejorando y la ocupación en las UCIs baja del 8%. En cuanto a la vacunación, avanza a buen ritmo. Ayer se pusieron más de 500.000 dosis y eso significa que más del 31% de la población ya ha recibido las 2 dosis.
Como cada tarde echamos una mirada al exterior, nos vamos primero hasta Bruselas, donde hoy la Comisión Europea ha anunciado la compra de 150 millones de vacunas de Moderna. Bruselas, José Luis Concejero, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Oye, ¿vacunas para quién?
Vacunas, en principio, para acabar con las nuevas variantes del virus que pueden surgir, Ángel, en los próximos meses. También para extender la inmunidad, es decir, por si el año que viene, por ejemplo, hay que ponerse una nueva vacuna de recuerdo, como muchos especialistas aseguran. Y luego también por si fuera necesario vacunar a los menores de edad, incluso a los niños. Este es el objetivo de esta extensión del contrato por parte de la Comisión Europea para adquirir 150 millones de vacunas de cara al año 2022. Además, Ángel, aquí hay una cuestión muy interesante, porque esta decisión la toma la Comisión Europea apenas una semana después de conocer el fracaso de la vacuna de CureVac en uno de sus últimos ensayos. No está consiguiendo la inmunidad que estaba prevista y no podemos olvidar que la Comisión Europea había comprado 400 millones de esta vacuna que pertenecía a la estrategia de vacunación de la Unión Europea. Por lo tanto, de esta forma se confirma, ¿no?, que con la vacuna de Moderna se quiere buscar, de la misma forma que también ese contrato que se firmó con Pfizer de 1.800 millones de vacunas de cara a los próximos meses, apostar por acabar fundamentalmente con las variantes del virus. Pero de todas las vacunas con las que se firmaron precontratos por parte de la Comisión Europea, de cara a los próximos años, Ángel, 2 marcas fundamentalmente, Pfizer y Moderna, por lo que estamos viendo.
Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Nos vamos a Estados Unidos. El portavoz del Departamento de Defensa, John Kirby, ha anunciado que plantean ajustes en la retirada de tropas de Afganistán. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por qué? ¿A qué se debe este cambio sobre la retirada de Afganistán?
Bueno, son ajustes, ya que no cambia el objetivo final, que es que el 11 de septiembre se haya completado la retirada de las tropas estadounidenses en Afganistán, la guerra, por otra parte, más larga en la que ha intervenido Washington. El portavoz del Pentágono afirmaba que estos ajustes se deben a la situación dinámica por la que atraviesa el país. Las operaciones de retirada de tropas se ajustan en función de las fluctuaciones y cambios que vive Afganistán. Fluctuaciones y cambios que no son otros que los ataques que en las últimas semanas han sufrido unidades del gobierno, del ejército de Afganistán. Según el portavoz del Pentágono, se trabaja activamente en resolver el apoyo a las fuerzas afganas cuando se complete la retirada. En los últimos meses, los talibanes han tomado el control de al menos 20 distritos sin que las fuerzas afganas hayan podido hacerles frente. El viernes está previsto, por otra parte, la visita aquí a Washington del presidente afgano, de Ashraf Ghani, que abordará con el presidente Biden la situación en su país, la situación en Afganistán.
Gracias, Juan.
Gracias.
Y terminamos en Nicaragua, donde continúa la ola de detenciones a miembros de la oposición contra el actual presidente Daniel Ortega. Jefe internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez.
La policía ha detenido a la esposa del expresidente Arnoldo Alemán por realizar actos que menoscaban la soberanía de Nicaragua e incitar a la injerencia extranjera en asuntos internos. Con los mismos argumentos justifican el arresto de Miguel Mendoza, un periodista deportivo que publica sus opiniones políticas en redes sociales. Además, ha sido asaltada por la policía de Daniel Ortega la casa del periodista Carlos Chamorro, director del Digital Confidencial.
Y nosotros estamos siendo víctimas de un asalto ilegal, de una dictadura criminal.
Bajo custodia policial están detenidos 5 candidatos de la oposición a la presidencia de Nicaragua. Al quinto, Miguel Mora, se lo llevaron las fuerzas de seguridad de su domicilio hace poco más de 24 horas, según ha contado su esposa.
Entraron con violencia, pegándole patadas a la puerta, la fregaron, quebrando vidrio. Eran como alrededor de 50, 60.
Daniel Ortega, en el poder desde 2007, allana así el camino para ganar las elecciones presidenciales de noviembre.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Al menos 150.000 personas tienen Parkinson en España. El dato más preocupante no es ese solo, que también. Según los expertos, en 2050 esa cifra se triplicará por la esperanza de vida y por los avances en los diagnósticos. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa con más presencia en España tras el Alzheimer. Ahora, una investigación de la Universidad de Oviedo ha desarrollado un algoritmo que predice el Parkinson con un 89% de exactitud. Juan Luis Fernández Martínez es catedrático del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Oviedo.
Intentamos saber cuáles son los genes que diferencian los individuos sanos de aquellos que sufrieron Parkinson. Entonces vimos que básicamente con 3 genes somos capaces de diferenciar los individuos sanos de los enfermos con casi un 90% de exactitud.
Como cada martes nos centramos en el mundo de la salud, hoy ponemos el foco en el Parkinson. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, antes que nada, Esteban, vamos a explicar en qué consiste exactamente la enfermedad de Parkinson, porque es la pérdida de neuronas, como toda enfermedad neurodegenerativa, por la falta de dopamina, ¿verdad?
Sí, señor, esa es la esencia y lo has clavado. Pero déjame que antes te diga algo. Recordarte que hace nada, unos meses, el pasado 30 de abril, estuvimos hablando aquí en tu programa de un avance también en el Parkinson sobre la sinucleína, la alfa-sinucleína. Uh-huh. En aquel entonces dijimos, bueno, algo está avanzando. Nos quejábamos de que, como en los últimos años, pues no habíamos tenido muchos avances. Fíjate, hace 2 siglos, hace 200 algo años, que se describió la enfermedad, y fue en el año 1960 cuando ya se desarrolla lo que es la dopamina para el tratamiento, 60 años sin nada, y ahora en poco tiempo esto, ¿no? La sinucleína y ahora también la genética. Y esto es absolutamente fundamental porque nos vamos adentrando en lo que es el diagnóstico precoz. Pero bien, bueno, si lo que quieres es que te diga lo que, de una forma sintética, lo que es la enfermedad de Parkinson, pues decirte, como comentabas, que era una enfermedad, que es una enfermedad neurológica, que es progresiva y que afecta fundamentalmente al movimiento. Y es esto es importante, es consecuencia de la destrucción de células nerviosas en unas estructuras del cerebro, ¿no? Estas estructuras se denominan los ganglios basales. Bueno, el Parkinson se sabe perfectamente que se da más según avanza la edad. Y yo creo que este es el gran reto, y creo que por esto también, bueno, el mundo cada vez es más longevo, entonces por esto también cada vez más farmaindustria, las distintas universidades, todo el mundo se vuelca en esto, puesto que tiene mucho que decir.
Uh-huh. Mira, con este último estudio han conseguido caracterizar las vías genéticas alteradas en enfermos de Parkinson. Uh-huh. Escuchamos al doctor Fernández Martínez, dice que podría ayudar a identificar nuevas terapias.
Una vez que sabemos cuáles son las vías genéticas que están alteradas en los enfermos, somos capaces, con técnicas de diseño de fármacos, buscar fármacos que ya están aceptados, ¿no?, y que podrían cronificar la enfermedad. Ese es el segundo paso, encontrar el equilibrio, ¿no?, una vez que entiendes qué es aquello que está alterado.
Hablamos directamente del tratamiento de la enfermedad, Esteban.
Sí, señor. Del tratamiento y de la cronicidad, es decir, cronificar lo que es ese tratamiento. Porque bueno, a eso es a lo que aspiramos. Aquí lo que vamos buscando, se va buscando también esa medicina predictiva, ¿no? Antes con la sinuclina y ahora aquí también con estas vías genéticas, lo que vamos buscando es la medicina predictiva. Si nosotros en un momento determinado sabemos que una persona tiene más papeletas para padecer el Parkinson, podemos empezar a actuar antes. Podemos empezar a actuar antes de tal forma que la enfermedad sea más lenta. Pero no solamente eso, Ángel. Podemos buscar vías de investigación, líneas de investigación hacia un posible reto terapéutico ya definitivo. Es decir, aquí lo importante es que la predicción, con este avance que nos dan desde aquí de España, es una predicción del 89% y que tenemos una firma genética de tan solo 3 genes. Es decir, a partir de ahí yo creo que se abre una ventana absolutamente espectacular, y nunca mejor dicho lo de ventana con esto del Parkinson.
Antes se me quedó pendiente, Esteban.
Sí.
¿Por qué afecta especialmente al movimiento? Yo estoy pensando en ese temblor insoportable para muchos de ellos, pero al movimiento físico que imposibilita la vida normal.
Claro, totalmente, Ángel. Tú fíjate que cuando estamos hablando del Parkinson, nos estamos refiriendo a una alteración, como bien comentas, en todo lo que es el sistema motor. ¿Por qué? Pues porque hay una alteración de la dopamina, que es la que incide directamente en él. Entonces, esta dopamina es la que poco a poco se va deteriorando, entonces no tenemos la señal del stop en ese momento determinado, y el paciente lo que queda es con ese temblor. Y otro dato también curioso, no solamente el temblor, sino que en un momento determinado tiene lo que es el fenómeno on-off, es decir, de buena primera me quedo parado, lo habremos visto en alguna ocasión si tenemos algún familiar, como que camina así pasivo, para y después pues vuelve a continuar.
Impresionante. Oye, este estudio se ha desarrollado a partir de datos del Instituto de Neurología de Londres con muestras cerebrales y va dirigido a esas nuevas dianas terapéuticas, pero también puede suponer un gran avance a la hora del diagnóstico. Escuchamos al doctor Fernández Martínez.
Dado que sabemos que esos genes en los tejidos cerebrales están alterados, ¿no?, intentar buscar otros marcadores, ¿no?, en sangre o en saliva o en otros medios que sean mucho más fácilmente accesibles, ¿no?, para esa detección, para ese diagnóstico precoz, ¿no?
¿Por qué el diagnóstico precoz es tan importante en esto?
Sí, pues porque, fíjate, el Parkinson, y voy a poner un símil que todos vamos a entender, es como la carcoma cuando llega a la silla, ¿no? Entonces tú ves una silla lustrosa, ves las patas que están de la silla perfecta, pero por dentro tienen la carcoma. Entonces en un momento determinado se rompe la silla y ya tienes pues la silla rota o la enfermedad. Si tú lo que haces es adelantarte a lo que es pues la carcoma, la destrucción que provoca la carcoma en la silla, lo que estás haciendo es evitar el deterioro. Por lo tanto, cuanto más vayas por delante, cuanto en esta carrera más vayas por delante, mejor. ¿Cómo se puede ir mejor? Pues mira, hay distintas teorías y también distintos tratamientos. Uno de ellos es empezar con el tratamiento pelirante, después otro de ellos son teorías relacionadas con la actividad también de la vía de la vida diaria, y en definitiva pues lo que es enlentecer ese proceso, que la carcoma no rompa la pata.
Es curioso pero cuando hablábamos del futuro de la enfermedad, esa posibilidad de que en el 2050 se hayan triplicado los enfermos en España, uno de ellos es por el aumento de la esperanza de vida. Uno piensa en países de África que hemos visitado, Esteban, allí no hay Alzheimer porque la gente se muere antes.
No, claro que no. Tú y yo lo hemos visto bien. La última vez que estuve fuera en Etiopía, tú también has estado en muchos más sitios. Claro, es que te mueres antes porque son enfermedades que te van debilitando y enfermedades que te dejan, eso, para que mueras. Cuando no, pues la familia no puede y también pues te vas dejando, esto hay que decirlo. Por ejemplo, los esquimales cuando tienen el abuelo que está mayor y que ya está enfermo, el abuelo se aparta, ¿no? Y al final pues muere. En nuestra civilización, gracias a Dios, esto no es así, pero sí que es el envejecimiento. El envejecimiento pues conlleva una serie de patologías, sobre todo las neurodegenerativas, las relacionadas con la demencia, las relacionadas con el Parkinson, que, ojo, tienen muchas también conexiones genéticas entre una y otra. Entonces, ¿por qué decía antes que se abre una gran ventana en los próximos años? Pues por eso, porque se van a triplicar, porque desde el punto de vista de la investigación se pondrá mucho dinero para investigar en esto, claro. Y yo estoy seguro que en el corto plazo, es que esto es así, Ángel, en el corto plazo, si hay economía, hay resultados.
Pues estaremos atentos y lo contaremos en La Linterna. Sí, doctor, sí. Esteban Pérez Almeida, todos los martes, salud en La Linterna.
Gracias, un abrazo, amigo. Muy fuerte, y fíjate, en pocos meses, dos noticias gordas con esto.
Qué bien, gracias, Esteban.
Un abrazo.
Adiós.